Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Si usted observa todas las situaciones que estamos pasando, uno dice, se está poniendo difícil el mundo, se está poniendo difícil toda situación, ¿no? ¿Cuál es nuestra parte en todo esto? Tenemos que saber que todo esto fue profetizado. Dios ya lo dijo. Inclusive habla de batallas espirituales Dios. En Apocalipsis dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás ha descendido sobre vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Cuanto menos tiempo tiene, más se desespera. Más ira, dice así, con gran ira. Y está hablando de los últimos tiempos. Está hablando de que en la medida que todo avanza y que las señales que Jesús habló de los últimos tiempos se van cumpliendo, Satanás lo está viendo. Entonces, él actúa con maldad en contra de lo que Dios hace. Quiere perturbar la obra de Dios. Quiere que nosotros no le escuchemos a Dios, quiere desviarnos de los caminos de Dios. Por eso el ataque del diablo es permanente. Así como creemos en Dios, creemos en sus ángeles, creemos también que el diablo existe. No es una figurita para solamente tener temor o infundir miedo a alguien. Satanás está vivo, está activo, tiene sus ángeles caídos que andan en todo el mundo organizados para tratar de detener el avance de la obra de Dios. Satanás actúa en distintas esferas. La primera es la personal. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, queremos tener esa relación continua con el Señor. Orar, leer la palabra, congregarnos, hablarles a otros. Y uno ve que a veces hay impedimento. Parece que lo iba a hacer, pero no lo pude hacer. Y pasaron tantas cosas delante mío que me impidieron hacer lo que tenía en mi corazón. Uno ve que cuando va más allá de nosotros, más allá de la realidad que nosotros habíamos pensado, hay algo extraño aquí. Allí está obrando Satanás. Nos quiere separar del amor de Dios. No puede cuando nosotros hemos tomado una decisión, pero lo va a intentar. Va a intentar que no oremos, va a intentar que no busquemos a Dios, lo va a intentar de manera personal. La otra esfera que sigue es la esfera de la familia. También el diablo sabe que es el último tiempo y quiere destruir las familias. Quiere que los matrimonios se peleen, se disuelvan, que los hijos y los padres estén separados, que los hijos y sus hermanos no estén integrados. Quiere destruir la familia, es su propósito. Él sabe que destruyendo la familia destruye la sociedad. Entonces, por eso es que hay, a través del sistema del mundo, redefinición del matrimonio en contra de lo que Dios dice. Hay tantos ataques contra la familia que uno realmente le da hasta a veces escalofrío, ¿saben? Con Alexandra, cada vez que nos enteramos de los ataques de Satanás contra la iglesia de Cristo, contra las instituciones cristianas, a veces nos siguen sorprendiendo todavía. Hace poco nos enteramos de una institución cristiana de mucho tiempo que estaba al cuidado de la familia. Resulta ahora que cambiaron el director y ya cambiaron la visión para que sea más aceptable a la cultura. Y lo que antes decían que, según la palabra de Dios, porque lo dice, el aborto es algo totalmente fuera del plan de Dios, porque es asesinato. A mí me gustaría tener un cartel que diga, los 10 mandamientos dice, no matarás, no abortarás. Es lo mismo. Esta institución, para ser más agradable a la sociedad, ahora dice que puedes tomar esta píldora abortiva y te enseñan cómo hacerlo, pero piensa antes, es que está tan ambiguo eso que es más incitar al aborto que a otra cosa, cuando la palabra de Dios está en contra de esto. Entonces, estas cosas a nosotros nos hacen entristecer. Uno dice, ¿dónde está la iglesia del Señor? Porque también la otra esfera de ataque, además de la personal, de la familiar, laboral, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, también está la iglesia. La iglesia está siendo atacada, bombardeada por Satanás. De manera directa y también a través del sistema. Según la Biblia, este sistema, el mundo, esta cultura, está gobernada por Satanás. ¿Cómo puede ser? Satanás influye en los pensadores de este sistema. Y los pensadores, ellos infiltran su filosofía en todos lados. Lo hacen a través de las escuelas, lo hacen a través de las universidades, lo hacen a través de la publicidad. Y uno escucha todo esto y hasta empieza a creer que será así. Usted va para el centro de Lynn y va a encontrar un gran cartel. Sí, a ver si no me equivoco, ese cartel dice: la adicción no es una decisión, es una enfermedad. Creo que dice así, Agus, era así, ¿no es cierto? La adicción no es una decisión, es una enfermedad. Eso es una mentira del diablo. Y aunque esté allí, no importa, porque la Biblia dice otra cosa. Dice que el que tiene que tener el control de nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y si yo no le doy el control de mi vida al Espíritu Santo, estoy decidiendo mal. Es mi decisión. Si yo tengo una adicción es porque en algún momento yo decidí hacerlo. ¿Quién nace borracho? Cuéntenme. Nadie. En algún momento hay que tomar una decisión. Cualquier adicción es así. No nacemos así. No nacemos. El mundo presiona a tal punto de que con esa información uno piensa ahora: ay, pobre de mí, soy adicto, aquel también es adicto, es una enfermedad. La Biblia dice que hay muchas adicciones que se llaman enfermedad y son pecado. Y la Biblia dice que todo aquel que comete pecado no puede heredar el reino de Dios. No estoy diciéndolo yo, lo dice la Biblia. Muchísimos versículos. Entonces, esa información permanente del sistema a través de las personas, incluyendo a los hijos de Dios, comenzamos a pensar de que la Biblia parece que fuera lejana a nosotros, parece que la palabra de Dios era para otros tiempos. Ya no la leemos tanto, porque tenemos tanta información cristiana, entre comillas, que uno dice: no, yo me imagino que eso ya lo sé. Sí, yo ya sé la historia de Jonás y la ballena, que no es ballena. Yo sé la historia de David y Goliat, yo sé muchas historias, pero cuando vamos a la profundidad de la palabra de Dios, esto es lo que debemos saber. ¿Cuáles son las pautas de Dios para nuestra vida? ¿Cómo tomar decisiones según el deseo de Dios? Si estamos viendo un cartel allí, a mí me encantaría poder ir a esa institución y decirle: están equivocados, muy equivocados. La solución no viene por tratar una enfermedad. La solución viene por tratar el alma, tratar el espíritu. Y cuando Dios viene a gobernar en una persona, lo transforma, lo cambia. Amén, Wilmer. Amén, Alfredo. ¿Cuántos amén hay? Como Dios, Luis, como Dios nos transformó, nos cambió. Es el poder del espíritu dentro de nosotros que lo hace posible. Así, en un segundo. Hay otros que le cuesta entregarse a Cristo, necesita más trato de Dios. Pero cuando nos entregamos al Señor de lleno, completo, 100%, entonces Dios trabaja en nosotros al 100%. A veces le damos una parte y vemos que no resulta, porque con Dios es a todo o nada. El diablo también sabe eso, por eso el diablo presiona todo el tiempo, de manera personal, familiar y en todas las áreas y también en la iglesia. La palabra del Señor dice que hay esperanza para esto, pero mi oración, y a veces cuando nosotros habíamos escuchado todo esto, no sé si lo dije yo internamente o se lo había dicho también a Alexandra, digo, cada vez somos menos los fieles, te lo dije, ¿no? Yo lo sentí así: Señor, ven pronto porque cada vez somos menos. En vez de ganar al mundo para Cristo, parece que el mundo no está ganando. ¿Alguno tiene esa sensación? ¿O a mí solo me pareció? Digo, ¿qué pasó con los fieles? ¿Cómo vamos a hacer, Señor, para ganar a este mundo para ti, cuando parece que los fieles, los que te amamos a ti y los que queremos seguir lo que dice la palabra de Dios, cada vez somos menos? Y el Señor me dijo: recuerda a Gedeón. Ay, cierto. Yo quiero invitarle a compartir esa palabra. Eso está en Jueces capítulo 6. Dios nos llama a nosotros, hermanos, para ganar batallas espirituales, porque Dios las gana. Nosotros solo somos un instrumento, solo somos un canal. Dios es el que va a hacer la obra en nosotros. Jueces capítulo 6, del versículo 11 al 24, se habla acerca de cómo Dios va a tomar a un hombre campesino, a un hombre simple, a un hombre sencillo, para poder ser un instrumento en las manos de Dios y traer una gran liberación al pueblo. Le cuento un poquito el contexto de este pasaje. Cuando vamos a leer Jueces capítulo 6, estamos en la parte de la historia de Israel, cuando Israel ya había salido de Egipto, había llegado ya a la tierra prometida, después de 40 años de caminar en el desierto, ahora ya están en la tierra prometida. ¿Se acuerdan quién los llevó hasta allí, a la tierra prometida, después de Moisés? Josué, exactamente. Josué los hizo entrar, los hizo conquistar, pero en un momento Josué murió. Así que las siguientes generaciones empezaron a olvidarse de Dios. Entonces Dios permitía que pueblos vecinos atacaran a Israel para que ellos recapacitaran y pensaran. Cuando ellos pensaban y se arrepentían, Dios le mandaba un libertador o lo que es llamado un juez, que ayudaba en esto, ¿no? Trabajaba como un instrumento de Dios para liberar al pueblo. Otra vez caían en pecado, se olvidaban de Dios. Entonces otra vez los enemigos venían a atacarlos y ahí se acordaban de Dios y otra vez entonces Dios le mandaba otro libertador. Así se encontraba el pueblo en este momento, aquí leyendo Jueces 6. Se habían encontrado con que se habían separado de Dios y ahora clamaron a Dios. Y Dios les dice, ustedes están siguiendo a otros ídolos, están siguiendo a otros dioses, cuando yo soy su Dios. Entonces, en ese clamor, Dios entonces ahora va a levantar a un hombre, se llama Gedeón. Vamos a leer capítulo 6 de Jueces, versículo 11. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Los madianitas eran el pueblo que los estaban atacando y le robaban todo. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Entonces Gedeón preparó un cabrito, panes sin levadura, una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre la peña, vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas. Dios llama a un hombre simple, un hombre campesino. Fíjense qué estaba haciendo este hombre. Estaba en un lugar equivocado, porque estaba preparando el trigo, estaba sacudiendo el trigo, estaba sacando el grano de la paja para poder después hacer harina, pero estaba en un lagar. El lagar era donde se pisan las uvas. Y uno dice, ¿qué está haciendo ahí? Lo que estaba haciendo ahí era escondiéndose. El lagar era tal vez un pozo profundo, un lugar donde se podía esconder, así que estaba escondiendo su comida ahí. Uno lo ve a él atemorizado porque el enemigo le rodeaba, porque en cualquier momento venían otra vez a robarle, con mucho temor, mucha angustia. ¿Qué será de nosotros? Yo no sé qué estaría pensando Gedeón cuando estaba haciendo ese trabajo con el trigo, ¿no? Este trigo lo tengo que cuidar, no vaya a ser cosa que vengan los madianitas y me lo roben. ¿Dónde lo voy a guardar? ¿Cómo voy a hacer para preservarlo? ¿Qué será de nosotros? ¿Por qué Dios nos libra? Y en eso se le aparece un ángel. Y fíjense lo que dice el ángel, lo que le dice a este hombre. Versículo 12. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿No creen que se habrá equivocado de mensaje? A este hombre que estaba escondido en el lagar le dice, Jehová está contigo. Primero que Jehová está contigo, que él todavía no lo sabía ni lo creía. Varón esforzado y valiente. A ver, piensen bien. Tenemos dos opciones aquí. O Dios sabía algo que él no sabía, o Dios estaba mintiendo. ¿Qué piensan? ¿Cuál es lo obvio? Dios sabía algo que él no sabía. Dios estaba mirando a esta persona y estaba diciendo lo que Dios iba a hacer con él y lo que Dios veía en él. Esta persona se veía de otra manera. Gedeón se veía de otra manera. Él se miraba al espejo y decía, estoy arruinado, no tengo nada. ¿Qué puedo yo hacer? Soy el menor de la casa de mi padre. No tengo aptitudes para nada. Soy un campesino y no tengo ni siquiera la oportunidad de trabajar como me gustaría. Ahí estaba el hombre. Y Dios viene y le dice todo lo contrario. Tú eres un varón esforzado, valiente. Entonces Gedeón dice, este mensaje me parece que el destinatario era otro. No, eres tú. Y ahí aparece algo muy importante, hermano, una lección muy clave para nuestra vida. Porque es cierto que el enemigo vendrá y el enemigo va a tratar de hacer muchas artimañas sobre nosotros para que no creamos a lo que Dios dice. Si nosotros nos vamos a ver al espejo y vamos a creer lo que nosotros decimos de nosotros mismos, o lo que dice Satanás de nosotros, o lo que dice este mundo de nosotros, entonces sí estamos perdidos. Porque la palabra del Señor nos enseña a escuchar a Dios y a creer lo que Dios dice de nosotros. Dios ve hacia el futuro. Dios tiene proyección en nuestra vida. Tal vez hoy te sientas desanimado, yo no sé qué voy a hacer, estoy perdido, parece que los ataques del enemigo son más grandes, no puedo, no tengo fuerza, me va a ganar. Y Dios está diciendo otra cosa. Está diciendo, tú eres mi hijo, tengo poder, lo voy a derramar sobre ti, serás esforzado y valiente. No está diciendo que no va a haber problemas. Está diciendo, tú serás esforzado y valiente. Si Dios lo dice, ¿no creen que se va a cumplir? ¿No creen que debemos escuchar más a Dios? ¿Cuántas veces escuchamos a otras personas? En todos lados. Diciendo, tú no vales nada, tú no puedes hacer nada, tú estás perdido. Tú eres hijo de Dios, pero eres el más insignificante de tu familia o de donde sea, en el trabajo, no vas a progresar. Y cuando uno dice, a ver, soy hijo de Dios, estoy conectado con el Señor, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Si uno dice, ¿cómo vamos a ganar este mundo para Cristo? Frente a tanto ataque del enemigo, frente a una multitud, cada vez son más los que están apartados de Dios. Cada vez la iglesia cristiana adúltera que se mezcla con el mundo y con Dios, cada vez es mayor. ¿Cómo puede hacer la iglesia fiel para ir adelante y conquistar el mundo? Le tiene que creer al Señor. Tiene que creer que Dios es el que pone en nosotros la palabra. Dios pone en nosotros la capacitación. Dios dice que nosotros somos sus hijos y que nosotros seremos los que vamos a dar la palabra de Dios. Le tengo que creer a Dios. Porque de esa manera me voy a levantar. Nadie que no crea a la palabra de Dios va a tener victoria. Enfréntate a la palabra de Dios. Escucha lo que Dios está diciendo. Tienes que creer en Él. También el Señor le dijo, después que él otra vez empezó a protestarle a Dios, inclusive, ¿no? Y le dice, Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Ve con esta fuerza, dice. Fíjense, versículo 14. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Escuchen a Dios. Cuando Dios envía, Dios respalda. Cuando Dios te manda a hablar, Dios te va a respaldar. Cuando tú tienes que confrontar una situación que está mal desde el punto de vista de Dios, Dios va a respaldar tu vida. Nunca te va a dejar hablar solo y arreglátelas. Jesús mismo dice, muchas veces ustedes van a estar hasta en tribunales. ¿Y saben qué? No se preocupen, ni siquiera tienen que hacerse un bosquejo. El Espíritu Santo va a estar en ustedes y les va a dar la palabra que tienen que decir. Tenemos que creer esa palabra. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso no es nuestra determinación. Es creer a la palabra de Dios. La declaración que hace el Señor. Otra vez el Gedeón le dice, ay, no estoy seguro. ¿Seguro que voy a seguir adelante? Entonces Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¡Wow! ¡Qué promesa de Dios! Hay victoria cuando le crees a Dios. Eres victorioso, no importa que sean multitudes. El ejército madianita era inmenso. Parecía, dice, como las estrellas o como la arena del mar que venían. Una invasión terrible. Y dice, tú lo vas a derrotar como si fuera una sola persona. Así que tú, en el poder de Dios, tienes victoria porque yo voy a hacer la obra, dice Dios. Creyéndole a Dios, así actúa. Gedeón no se lo creía todavía. Entonces dijo, demuéstrame que tú eres poderoso. Muéstrame tu poder, por favor. Entonces Dios le dice, ok, está bien. Ponte aquí la comida, esa que has preparado, y ve lo que puedo hacer. La encendió en fuego, de la nada. ¡Wow! ¡El poder del Señor! Ahí le empezó a creer. Vio el poder de Dios. Por eso, esto de ver el poder de Dios, esto de ver las señales de Dios, esto de escuchar los milagros que Dios está haciendo, nos tiene que alimentar en fe. Tiene que saber que si Dios lo hizo antes, lo hizo con otras personas, también lo va a hacer con nosotros. ¿Por qué? ¿Por repetición? No, porque lo dice la Biblia. Dice que todo aquel que cree en el Señor, Dios actúa poderosamente, hace milagros. No hay nada imposible para el Señor, aquel que lo cree. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús a Marta? No te dije que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Hay 5 por lo menos que quieren ver la gloria de Dios. Oh, sí, quiero ver ese poder, quiero ver manifestado al Señor. Dios no tiene ningún problema en hacerlo, porque Él quiere mostrar su poder. Yo le tengo que creer, tengo que poner la fe en marcha, tengo que creer que Dios es poderoso para hacerlo y mucho más. ¿Saben que cuando él empezó a creer, le edificó un altar al Señor? Fíjense el versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él. Lo que él hizo fue quitar todos los ídolos, todo aquello que parece que es Dios y no es Dios, afuera, no sirve para nada. Voy a poner a Dios verdadero, a Jehová, en el trono de mi corazón. Así que quitó todos los ídolos y fue un paso desafiante, ¿saben? Porque el problema de los ídolos que lo había puesto en su pueblo, lo había puesto su papá. ¡Ay, qué desafío! Porque había que enfrentarse con el mismo padre. ¿Se imaginan si eso nos pasará a nosotros? Hay algo que tú tienes que determinar en Dios y resulta que te vas a confrontar con tu misma familia, con tu misma parentela, hasta con tu padre. Y de repente te das cuenta de que puede ser que te dejen de lado, puede ser que estés solo, puede ser que nadie te apoye, pero tú dices, tengo que hacer la voluntad de Dios, tengo que tomar una decisión por Él. Cuando lo haces, Dios te apoya y no estás solo nunca. Dios actúa a través de tu vida. Gedeón dice que él tuvo cierto temor y en vez de hacerlo de día, fue de noche. Y fue de noche y quitó todos los ídolos, pero lo hizo. Al otro día lo querían matar todos y se fueron a la casa del padre. Claro, el padre amaba a su hijo, no lo quería matar. Entonces él dijo, esperen, ustedes son los defensores de Baal. ¿Acaso Baal no es un dios? ¿Por qué no dejamos que Baal actúe como Dios? ¿Que lo mate él? Entonces los puso a todos en la pared, ¿no? Ok, está bien, sí, si es Baal es Dios, que lo mate él. Se fueron todos y Baal no lo mató porque no existe. Esa es la realidad con todos los ídolos. Entonces acá vemos esa confianza de Dios, ¿no? Y cuando Él decide por Dios. El Espíritu de Dios vino sobre él. Le dio una fuerza y se cumplió todo lo que dijo el ángel antes. Varón esforzado, valiente, vas a vencer, siga adelante, cree la palabra. ¿Cuándo fue que todo eso se empezó a cumplir en Gedeón? Cuando vino el Espíritu de Jehová sobre él. Todo lo que dice la palabra de Dios es posible para nosotros si viene sobre nosotros el Espíritu de Dios. No puedo yo cumplir esta palabra por mis propios esfuerzos. No puedo yo tomar algunos versículos y hacer fuerza para que se cumplan, o yo organizar todas las cosas para que se cumplan. Yo tengo que creer y tengo que entregarme a la guía del Espíritu Santo para que Él ponga esa palabra en mi vida, se haga carne propia. Cuando hablo de la palabra de Dios, no hablo como algo lejano a mí, sino algo que tengo incorporado, como hicieron los profetas, se comían el libro. A eso debemos hacer nosotros, alimentarnos de la palabra de Dios a tal punto que el Espíritu Santo nos recuerda lo que ya tenemos incorporado. Así es como Dios trabaja con nosotros. Por eso esto de escuchar lo que Dios dice es sumamente importante. Escucha lo que Dios dice de ti, escucha de lo que Dios dice del futuro. Está en la palabra de Dios, está reservado el futuro en sus manos porque Él tiene el control. Él dice que va a proteger a su iglesia siempre, cada uno de sus hijos nunca será desamparado. Él va a proveer para cada una de las necesidades. Eso es lo que dice la palabra. Tienes que creer en la palabra de Dios. La iglesia crecerá firme, gloriosa y victoriosa en medio de una generación maligna y perversa porque le crea la palabra de Dios y trabaja el Espíritu Santo en la iglesia. A eso tenemos que creer. Lo que Dios dice, eso se va a cumplir en nosotros. No le creas al enemigo, no le creas a la gente que está fuera de Dios. Créele a la palabra de Dios y a lo que Dios habla en tu vida. También tenemos que mirar las cosas como Dios las ve. Además de escucharlo a Dios, yo tengo que tener esa visión de Dios. ¿Cómo Dios ve esta situación? Y si uno va a la palabra de Dios, se da cuenta de que Dios tenía todo el control. Miren, acompáñenme al capítulo 7 de Jueces. Vamos a leer 5 versículos. Capítulo 7 del versículo 2 al versículo 7. Hasta Dios da la estrategia, la forma. ¿Cómo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a ser victoriosos? Fíjense lo que dice capítulo 7, desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo, es decir, el ejército, es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos y váyanse todos los demás, gente, cada uno a su lugar. Qué estrategia rara de Dios, ¿no? Nunca hubiéramos pensado que hubiera sido así. Siempre decimos, cuanto más somos, mejor. Pero para Dios, cuanto más somos, más bulto hacemos. Y a veces entorpecemos su obra. Entonces Dios dice, a ver, tienen que estar lo que yo quiero que deben estar. Aquellos fieles, aquellos que van a hacer la tarea. Por eso, miren, cristianos hay muchísimos. Pero cristianos verdaderos, a veces es este porcentaje. Eran 32.000 y terminaron 300. Eso es menos del 1%, ¿vieron? Menos del 1%. ¿Y por qué Dios hizo eso? En primer lugar, se fueron 22.000 personas que tenían miedo. ¿Leyeron eso en la Biblia? Aquel que es, en otras versiones dice, medroso y pusilánime, que se vaya. Aquel que tiene miedo, que se vaya. Así que había una oportunidad. Todos aquellos que son miedosos no sirven para esta tarea. Si no van a enfrentarse con el enemigo creyendo en Dios, no hay victoria. Se fueron 22.000 y quedaron 10.000. Me imagino a Gedeón, ¿no? Pensando, mirando, digo, se fueron muchos. 2/3 partes se fueron. Me quedó 1/3 nada más. Bueno, con estos 10.000 algo podemos hacer, a ver cómo podemos planificar. Y Dios le dice, no, son muchos todavía. Acuérdense que estamos hablando de un ejército numerosísimo. Eran miles y miles. ¿Qué podían hacer con 10.000? No podían hacer nada. Y Dios le dice, yo los voy a probar porque tienen que ser personas que estén conectadas, personas especiales, personas que entiendan lo que yo quiero hacer, personas que estén dispuestos a aceptar la visión sin protestar y que hagan lo que yo quiero. Entonces, la estrategia de Dios es, pásalos por las aguas, llévalos todo a beber, yo sé que tiene mucha sed, ve a la laguna, al lago, al río que hay allí y los vamos a probar ahí. Aquellos que se clavan de rodillas para tomar como si fuera así, ¿no? Y se ponen a beber desde ahí mismo, con su boca sobre el agua, inclinándose, esos no son aptos, dice Dios. No. ¿Por qué? Porque tienen que estar atentos, tienen que estar alertas. Al estar mirando el agua, desesperados por sus propias necesidades, nada más, enfocados en su propia visión, este es mi agüita, este es mi charquito, de aquí nadie me saca, están ahí metidos, no ven el problema, no ven al líder, no ven a Gedeón y no saben dónde ir. Por eso dice, esas personas no me sirven para esta victoria. Y se fueron muchos. La mayoría hacía eso. Pero había otros que lamían el agua como perros, imagínense, ¿no? Lo que hacían era agacharse un poquitito, tomar el agua con la mano y lamerla, así, de esa manera. Esos estaban atentos. Esos bebían del agua, pero estaban atentos. ¿Dónde está Gedeón? Allá está, ok. Y allá está el enemigo, así que estamos atentos a lo que Dios quiere hacer. Significa que ese pueblo que se redujo a 300, ese ejército, era el apto, era el pueblo apto para lo que Dios quería hacer. Hay muchos que parecen fieles, pero a veces hay que probarlos en las aguas. A ver dónde están. A ver si están conectados en sus propias cosas o están conectados con la visión, con lo que Dios quiere hacer, con Gedeón y su ejército, dispuestos a hacer todo lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que vemos aquí en este ejemplo. Solo 300. Dios dice, no te preocupes, Gedeón, 300, ¡uy, sobra! Es mucho para lo que yo quiero hacer. Total, yo lo voy a hacer. No ustedes. Vean cómo Dios ve las cosas, no como nosotros las vemos. Para nosotros lo importante son los números, para Dios no. Para Dios lo importante es la fidelidad. Para nosotros es saber cuán guerrero es, ¿no? Cuán grandote es. Y grandotes se fueron muchos. Capaz que lo que quedaron eran los más flaquitos, no sé. Por eso es que Dios los probó. A ver qué pasaba aquí. A la hora de la verdad, ¿cuántos van a quedar? La verdad es que Dios los prueba en confianza, en dependencia, no en aquellos que dependen de sus propios recursos, de sus propios modales, de su propia estrategia, de sus propios deseos. Dios los prueba y dice, no, vas a hacer lo que yo quiero, vas a obedecer en todo lo que yo quiero. Y ahí es donde nos tiene doblegados el Señor. Y Dios usa a esas personas, a esos que dicen, vamos a hacer esto y no vamos a dejar de hacerlo, pase lo que pase, porque estamos en manos del Señor. Fíjense, la otra parte de esto lo vemos en el capítulo 7, versículo 16. ¿Cómo fue que actuó Dios? En esta parte Dios nos enseña que nosotros vamos a hacer nuestra parte y Dios se moverá con su poder, hará el resto. Dios sabe cómo hacerlo. Solo mi parte, la parte que Dios me pide, y el resto lo hace Dios. Capítulo 7, desde el 16 al 22. Ya hemos visto, primero, cómo Dios llamó a Gedeón. Segundo, cómo Dios formó a su ejército. Y tercero, cómo fue la estrategia de Dios y qué pasó. Capítulo 7, versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo, y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de los enemigos, ¿no? De cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Seera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. ¡Qué victoria de Dios! ¿Qué hicieron los 300? Según el punto de vista bélico, según el punto de vista del ejército, ¿qué hicieron? Nada. La estrategia, esa estrategia la podemos inventar nosotros tal vez, ¿no? Pero no nos funcionaría, me parece, si no es Dios el que lo dice. Dios le da la estrategia a Gedeón. Miren, lo que ustedes van a hacer va a ser sencillo. No les voy a complicar. Porque cuando Dios nos enseña su palabra es fácil de entender. Ustedes lo que tienen que hacer es agarrar una antorcha encendida. Y ahí tienen, póngale, un cántaro para que no se vea y una trompeta. Así que los 300 estaban todos alrededor de donde estaba todo ese ejército ahí abajo. Y lo que tenían que hacer era quedarse ahí en la posición, permanecer firme. Eso sí, no podían disparar, ¿eh? No podían retroceder. Tenían que estar parados allí donde estaba. No valía decir, ay, bueno, un ratito y me voy, ¿eh? No, no, tienes que estar ahí hasta que esto se termine, firme, parado allí. Así que uno de esos puntos era quedarse parado. Otro era depender de la unidad del pueblo. Todos juntos hacemos esto, todos juntos empezamos, todos juntos terminamos, hay unidad, escuchamos al líder, escuchamos la dirección y vamos a hacer esto. Por Jehová, por Gedeón, se hace esto, aquí estamos. Otra cosa que tenían que hacer era gritar. Gritar fuerte. 300 bien agitados. Capaz que un poco asustado también. Pero gritando fuerte, 300 juntos, hicieron mucha bulla. El ejército que estaba allí dormido creyó que había llegado el gran ejército de Israel y que todos estaban aquí. Y además lo que tenían que hacer era romper el cántaro para que se pueda ver la luz. Así que con el ruido de ellos gritando, con el ruido de los cántaros rotos y la luz allí, la gente que estaba media dormida dijeron, se nos metieron en todos lados. Y como estaban durmiendo medio a oscuras, cada uno agarró la espada y mató a su compañero. Y se mataron solos. Los que pudieron escapar, los persiguieron y los agarraron. Así fue como Dios hizo la estrategia. Dios dijo, esta es mi victoria. No va a ser de ustedes. ¿Qué podían decir? Ay, yo maté como a 1000 con la mirada. No, no hice nada. Pero, hermano, acá hay algo fundamental que tenían que hacer. Cada uno de ellos tenía que romper el cántaro para que se vea la luz. Si no, la luz parece que sí, que está prendida, pero realmente está apagada, no se ve nada. Podemos tener mucha luz, pero con un cántaro encima no estamos alumbrando nada. Podemos estar en medio de una batalla, de un ejército, con nuestros compañeros. Todos. Somos la luz, pero hay un cántaro que nos rodea. Hay un cántaro que no nos deja ver la luz, que no iluminamos a nadie. Por eso, aquí, para que haya gloria a Dios y haya victoria espiritual, ese cántaro se tiene que romper. Y ese cántaro, miren, puede significar muchas cosas. Puede significar temor, puede significar vergüenza. Puede significar qué dirán los demás si yo hago esto, y si Dios no está conmigo, y ya lo hice alguna vez y no me fue bien, no sé cuánta cosa. Pero ahí está la luz y todavía nosotros tenemos ese cántaro que no estamos iluminando a nadie. Dios quiere que en su victoria nosotros proclamemos su nombre. Digamos que Dios es el que está obrando. Si alguien transformó nuestra vida, es Cristo. Y si yo no lo digo, tengo un cántaro encima. Si mi familia necesita conocer al Señor y yo no se lo estoy diciendo, tengo un cántaro encima. Si mis compañeros necesitan saber que Dios es grande y poderoso para transformarlo y sacarlo de los vicios, y no lo digo, todavía estoy rodeado de un cántaro. El Señor tiene que romper ese cántaro en mi vida y yo ser luz y proclamar lo que Dios es. Ponerme en alto, firme, plantarme firme frente a tanta oposición, hermanos, frente a tanto ataque del enemigo, frente al gobierno de las tinieblas. Hace falta que cada uno de aquellos que son fieles a Dios, que le creen al Señor, que tienen la visión de Cristo, que van en sujeción al liderazgo, se levante ahí y diga: yo creo en el poder del Señor, yo tengo la luz del Señor, soy luz del mundo, y aunque sea uno, Dios toma mi vida para afectar a los que me rodean. Tengo que ser eso en manos del Señor. Dios quiere hacerme ese instrumento. Dios tiene muchas victorias para darme. Pero si no estoy dispuesto a ser parte de ese mini ejército de fieles que le creen a Dios y están dispuestos a lo que sea. Fíjense, ninguno se lastimó, ninguno ni transpiró. Fue Dios el que hizo la obra porque creyeron en Él. Yo no sé cuáles son tus luchas personales. Sí, yo sé que tú sabes cuáles son las luchas que tenemos con este mundo. Estoy seguro que lo sabes. Los ataques del diablo sobre nuestra familia cada vez son mayores. Sobre la iglesia de Cristo también. Tantas instituciones cristianas se han doblegado por lo que dice el sistema del mundo. Y de manera personal hay ataques del diablo que quieren apartarnos del Señor, quieren apartarnos de la oración, quieren apartarnos de la palabra de Dios, de alimentarnos, de tener comunión. Y cuando uno sabe eso, tiene que encender esa llama y decir: Señor, yo voy a actuar en tu autoridad. No voy a permitir que el diablo me robe más nada. Voy a dar crecimiento espiritual. Yo quiero que tú tomes el control de mi vida y pongas ese espíritu, es el espíritu de Jehová sobre nosotros, como lo hizo Gedeón, para ser determinantes, para enfrentar cualquier oposición, para ser claros en lo que dice la palabra. Dios está buscando eso de nosotros. Ya no más cántaro en nuestra vida, hermano, rompa eso y dígale al Señor: yo quiero ser parte activa en lo que tú quieres hacer para transformar a este mundo, aquellos que necesitan del Señor. Si ese es tu deseo, ponte de pie y vamos a orar. Necesitamos orar, necesitamos pedirle a Dios, al Espíritu de Dios, que nos llene de poder, que nos capacite. No podemos hacer la obra por nosotros mismos. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Él capacitándonos a nosotros, revistiéndonos de poder. ¿Puedes orar con alguien? ¿Alguien que tengas allí? A tu izquierda, a tu derecha. Ora con esa persona. Dile: Señor, reconocemos tu poder. Reconocemos que tú eres grande y poderoso. Reconocemos que tú tienes el control de la historia, del futuro. Todo está en tu mano, Señor.